Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos 2, 40 dice, y con otras muchas palabras, hablando del apóstol Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Quisiera compartir algo que el Señor ya ha puesto hace un tiempo en mi corazón. Y es pensar en este 2023, no solo cómo nos encuentra, sino cómo nos proyectamos. ¿Qué metas, qué propósitos, qué cosas tiene que el Señor cambiar, qué cosas tiene que renovar, qué cosas tiene que agitar para que crezcamos en ellas, qué cosas hay que dejar atrás? Y entre este pensamiento, el Señor trajo este pasaje precioso de la vida de los primeros cristianos. Ustedes saben que aquí, luego de que viniera el Espíritu Santo, podríamos decir que es un eje principal, un antes y un después, porque la venida del Espíritu Santo trazó el plan de Dios, que era la iglesia. A partir de la venida del Espíritu Santo, ha marcado un tiempo distinto, una dispensación distinta. Dejando atrás la dispensación de la ley, viene la dispensación de la iglesia, de la gracia, del favor de Dios, donde Dios, por su Espíritu, habiéndole recibido esa agua bendita de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Bueno, el agua viva vino aquí por el Espíritu Santo, tal cual el Señor lo había prometido para la iglesia, para hacer morada permanente en cada uno de los que habían de creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Por lo tanto, la vida de los primeros cristianos está bueno considerarla para entender cuál fue el despertar, cuál fue el impulso, cuál fue la obra poderosa que llevó adelante a los primeros cristianos. ¿Qué pasó antes? Luego de haber muerto el Señor en la cruz, haber estado en la tumba y al tercer día habiéndolo resucitado, Él se presentó con pruebas indubitables, dice. No había duda alguna de quién era. A muchos, inclusive a más de 500 hermanos a la vez, menciona la Escritura. Como tal que no había duda que Él había resucitado y que no era un ser humano común y corriente. Él era especial, único, irrepetible. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que había sido encarnado, había sido muerto por nuestros delitos y pecados, y Dios, por la obra poderosa del Espíritu, habiéndolo resucitado, muestra claramente una nueva generación. Muestra un cambio extraordinario. Y entonces los primeros cristianos despiertan a una realidad que antes no la tenían. ¿Por qué digo que estos primeros cristianos no la tenían? Porque estos eran judíos. algunos piadosos, otros no tanto, y que formaban parte del pueblo de Israel, instrumento que el Señor escogió para llevar al Señor Jesús, al Mesías, a la cruz. Por eso Pedro los pone en el estrecho y dice, ustedes crucificaron. Ustedes, como pueblo. Entonces ellos, frente a una declaración y frente a la predicación del Evangelio, porque más que un simple mensaje, fue una profunda predicación del Evangelio, demostrando que así como murió por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento, Él también resucitó de entre los muertos. Y entonces ellos, frente a toda esta evidencia y al ser expuestos en estrecho, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿No es este el bautismo que hemos practicado en el día de ayer? Esto es la identificación con el arrepentimiento de los pecados, que era lo que Dios le pedía Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, ese era el bautismo. Llamar al arrepentimiento a las ovejas perdidas de Israel en primer lugar para traerlos y que el mensaje comience por ellos. Estos no habían entendido muchas cosas, habían cosas que no les habían quedado en claro, no entendían por qué el que se decía el Mesías murió y a dónde está ahora. Muchos estaban dudando quizá. Pedro, frente a esto, expone el mensaje del Evangelio y ellos se arrepienten de sus pecados verdaderamente y comienzan una vida distinta, vida de iglesia, vida especial, la cual me encantaría que podamos considerar brevemente, hermanos, algunos conceptos fundamentales que en ellos se dio por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, no por obra humana, ni siquiera por el mensaje de Pedro, por la obra poderosa del Espíritu Santo, porque era lo que Dios quería que se hiciese en la iglesia, ¿no? Fíjense, vamos a ver el concepto, el eje central, ¿no? En primer lugar, dice, los que se añadieron eran como 3.000 personas, es decir, no eran pocos, 3.000 es un número importante, ¿no? Dice, y perseveraban. La primera palabra que me gustó rescatar, perseverar, significa estar firme, estar constante en algo, sea en una creencia, sea en una manera de ser, estar firme, no moverse. A eso el Espíritu Santo los llevaba. ¿Por qué? Y porque sabía Dios que muchas otras voces se iban a levantar e iban a intentar que retrocedieran estos creyentes, volviéndolos a judaizar de nuevo, a volver sobre los primeros rudimentos que ya habían pasado y no tenían ningún sentido llevarlos a cabo porque había concluido una gran etapa, una gran dispensación. Ellos ahora pertenecían a la gracia, ellos pertenecían a la nueva gestión dada por Dios con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, la iglesia, donde habían enseñanzas que en su carácter moral eran las mismas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en su desarrollo práctico de vida y cultural eran muy distintas. Quedaron atrás los sacrificios. Ya el velo había sido rasgado. No había ya necesidad de estas fiestas solemnes que hacían pensar al pueblo de Israel en el futuro. Ya había venido el Mesías. Ahora habían hallado el descanso para el alma aquellos que recibieron a Jesucristo, como bien mencionaba Fernando. Ahora, esto de mantenerse firme y constante, ¿en qué? Y dicen, estaban juntos, dice, todos los que habían creído, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, perseveraban unánime cada día en el templo, dice, partían el pan, es decir, participaban de la cena del Señor en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y habían obtenido el favor, la consideración del pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ahora comienza diciendo, perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. No en la del Antiguo Testamento, hermanos. Ahora los apóstoles traían la doctrina, la base fundamental para la iglesia, como se nos dice en Efesios. Que el fundamento es sobre lo que apóstoles y profetas por mandato de Dios trajeron para la iglesia. Perseveraban en ello, estaban firmes, no se movían. No solo crecían en el conocimiento de la palabra de Dios a través de lo que los apóstoles les enseñaban para este nuevo ejercicio, para la iglesia, sino que también perseveraban en la obediencia. Pablo le dice algo a Timoteo, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿eh? Es decir, ese es el proceso, estar firme en lo que es nuestra convicción, hermanos. No negociar lo santo, la palabra de Dios, lo que nos ha sido conferido. No solamente para estudiarla y tener la cabeza llena, sino que la doctrina es algo sumamente práctico que se vive continuamente en la vida, hermanos. Ellos perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión unos con otros. Qué bueno, ¿no? Esto de estar juntos, pero no solo para comer juntos, para compartir la palabra, para compartir experiencias de vida, para orar juntos, para enfrentar juntos las dificultades y los problemas que iban a venir, porque en breve después de aquí había una gran persecución que se avecinaba, hermanos, y tenían que estar preparados para enfrentarla porque acá estaban todos juntos, era hermoso, hermanos. Pero la persecución iba a dividir a muchos iba a despojar de seres queridos, a muchos iba a despojar de sus casas, de sus pertenencias, iban a deambular. Por eso muchas de las epístolas hablan a los que están en la dispersión, a los 12 tribus que están dispersas y en todos lados, porque iba a pasar, ya estaba determinado. Era importante estar preparados para lo que se avecinaba, hermanos. Y esto no era ajeno a Dios. Dios provoca esta situación para que, si bien estaba hermoso estar juntos en armonía y disfrutar, pero había que extender el mensaje, hermanos, a todo el mundo. Y a través de esta estrategia divina, Dios, lejos de confundir a los creyentes, da vigor y fortaleza para llevar el Evangelio, hermanos, a muchos lugares, y pronto iban a hacer la obra de evangelismo a través de las misiones, y la iglesia iba a encomendar a personas a ir a otros lugares donde el Evangelio no había sido sembrada, unos a los judíos, otros a los no judíos, a los gentiles, para que el Evangelio corra para todos, porque la salvación era para todos. Por eso Juan dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, tenga vida eterna. Dios ya no hacía acepción de personas. Dios había planificado esta salvación para todos. Ya la bendición estaba en la promesa de Abraham, que en la simiente de él íbamos a ser bendecidos todos. La simiente es Cristo, hermano. Nuestra roca, la roca que estuvo detrás del pueblo de Israel, cuidándoles, protegiéndoles, brindándoles lo necesario. Cristo. La roca no era una piedra, era una persona. Dios mismo estando con ellos, custodiándoles y brindándoles bendición. Hermanos, la misma roca sigue estando hoy con vos y conmigo para ayudarnos en todas nuestras aflicciones y problemas, para que podamos estar firmes, para que podamos estar perseverando, creciendo, avanzando. Lo que el hermano Quiero trajo, podrá haber sido usted en su meditación sencillo quizá, pero dijo cosas profundas, hermanos. Estos tres hermanos no fueron los mismos desde que el Señor entró en su casa y les bendijo. Crecieron. Por lo tanto, hermanos, la meta y el propósito de Dios para su iglesia, para cada uno de nosotros que la conformamos, es crecer, avanzar, firmes, sin retroceder, porque si retrocedemos, dice la Escritura, que no hemos de agradar el corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en todas aquellas cosas que hemos aprendido y que hemos de seguir aprendiendo, La iglesia tiene que crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento en intimidad con Dios. Debemos de crecer, hermanos, para que no seamos fluctuantes y que nos lleven las doctrinas y corrientes de pensamientos de un lado o de otro, para que estemos firmes, hermanos, y podamos dar gloria al nombre de Dios, como estos primeros creyentes judíos que abrazaron la fe de una manera muy férrea, ¿no? Se entendieron el mensaje y Dios les bendijo. Ahora, me encanta, ¿no? Dice, perseveraban también en el partimiento del pan, valoraban la memoria del Salvador, lo que Él había pedido, que hagamos memoria de Él. Estos hermanos lo valoraban. No era que se juntaban simplemente a comer, participaban también de la cena del Señor, dice, y en las casas. En ese tiempo, hermanos, estos primeros cristianos judíos seguían yendo al templo. ¿Bien? Pero pronto iban a comenzar las obras en las casas, los grupos más pequeños en las casas, a donde se juntarían para orar, para estudiar la palabra de Dios, para considerar lo que los apóstoles traían como enseñanza, pero también para recordar a nuestro amado y bendito Salvador. Hacer memoria, hermanos, como cada primer día de la semana nosotros lo hacemos, hacer memoria, para saber de dónde nos sacó el Señor, para saber el precio que el Señor pagó y tenerlo bien en cuenta, para no vivir el tiempo que resta en la carne, como dice Pablo a los Gálatas, para estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver otra vez al yugo de la esclavitud, hermanos. Y a veces los creyentes tendemos a volver a esclavizarnos con determinadas cosas. Esto es triste. Dios nos quiere animar, estimular a un compromiso serio como el que tuvieron estos hermanos, estos pioneros en la iglesia, los que primero abrazaron la fe en Jesucristo. Y aún en medio de las dificultades, no renunciar, sino seguir teniendo memoria de su Salvador. Ahora, fíjense, también decían las oraciones, hermanos, ellos se juntaban a orar. Pasaje que sigue a lo que nosotros leímos, dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. ¿Había una hora de la oración? Sí, hermanos, estaba establecido. Ahora, en la iglesia también está establecido la hora de la oración, hermanos. ¿Cuándo es? Fuerte. Martes. Todos los martes a las 20 horas, hermanos, está establecida la hora de la oración. Por lo tanto, está bueno esto de perseverar en lo que nos ha sido enseñado y lo que nos ha sido traído, hermanos. Esto no quiere ser un reto, hermanos, esto quiere ser un estímulo, una exhortación amorosa a que todos, comprometidos con la causa de Cristo, vengamos a orar, hermanos, y hagamos los esfuerzos necesarios, quienes pueden venir, para estar, para clamar al Dios de los cielos, para interceder unos por otros, para alabar al Señor, para bendecir su nombre, para darle gloria. Queridos hermanos, una iglesia poderosa como la que vemos acá se basa en estos principios. Recordar lo que hemos aprendido y obedecerlo. Estar juntos en armonía, recordar al Señor todos juntos, el poder participar de la oración todos juntos, hermanos. Nosotros no estamos siendo dispersos como ese tiempo iban a ser en breve los creyentes. Por la gracia de Dios hay otro tipo de persecución, quizá ideológica, pero por la gracia de Dios no física, y podemos congregarnos al nombre del Señor para poder pasar tiempo rico de gracia, de misericordia. Cada vez que nos reunimos, el Señor extiende una mesa para bendecirnos, para alimentarnos, hermanos, porque lo necesitamos. No se pierda del privilegio, hermanos. No retrocedamos de lo que hemos aprendido. Dice, y vino y sobrevino, dice el 43, temor a toda persona. Esto es algo así. De tal manera lo que habían escuchado impactó la vida de los creyentes que los propios creyentes experimentaron un respeto, un temor reverente de Dios al considerar lo que el Espíritu Santo trabajaba en ellos y quería generar en ellos. En primer lugar, el Espíritu Santo produjo la regeneración, la nueva vida en Cristo, eso está claro. Pero esto no es para quedarse y ya está. Esto es el comienzo para decir el Espíritu Santo está haciendo cosas poderosas. Ahora, leamos este pasaje, es interesante. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por, subraye, los apóstoles. Esto no es caprichoso ni es así suave. Señales, maravillas y prodigios eran hechos por Dios. A través del Señor Jesucristo, Dios les mostró muchas. Y Pedro lo dice en su mensaje. A través de señales, prodigios, milagros, Dios confirmó y mostró credenciales de que Él era el Mesías. Por el Espíritu Santo eran dadas esas señales, maravillas y prodigios. Aquí eran los apóstoles, los enviados de Dios, con las mismas credenciales, para que así como Cristo mostró que Dios estaba haciendo algo distinto, también a través de los apóstoles, Dios estaba haciendo algo distinto. Los apóstoles. Murió el último apóstol, no hay más señales, maravillas, prodigios y milagros. Y no es que ha dejado de ser un Dios de milagros, de ninguna manera. Cuando Él quiere, en el tiempo en que Él quiere, a la persona que Él quiere, va a realizar el milagro. No le quepa la menor duda. Dios sigue siendo un Dios de poder. Pero en esta dispensación era entendible que todavía estos judíos que pedían señales, que necesitaban señales, las tenían. Y lo que hacían los apóstoles le llamaba la atención a todos ellos. Por eso les vino un temor reverente de entender, es Dios que hace esto. No es una religión más, no es un pensamiento más. No es alguien que simplemente se levantó con un mensaje. No, no, era Dios que nos estaba hablando. Entonces, ellos con todo temor y respeto delante de Dios obedecían y vivían una vida de compromiso serio, íntimo con Dios. Ahora, fíjense, sobrevino temor a los creyentes, pero fíjese cómo sigue el 47, dice. Y dice, estaban ellos alabando a Dios, dice, teniendo el favor con todo el pueblo. Acá la expresión parece ser media dudosa, ¿no? Como que los creyentes tenían favores para con el pueblo. Acá la idea es que el pueblo, al ver el comportamiento de la iglesia, de los creyentes, el cambio de vida experimentado en ellos, los consideraban y daban crédito a lo que predicaban, hermanos. Y esto nos habla muy fuerte porque, hermanos, el temor de Dios nos lleva a acercarnos, a llevar una vida de compromiso con Dios, íntima y colectiva como iglesia, pero nos lleva a que cuando prediquemos el Evangelio, hermano, lleguemos a ser creíbles en lo que predicamos. Porque en nuestra vida Dios ha manifestado primero el cambio para que entonces cuando prediquemos el mundo se dé cuenta del cambio. Dios no va a dejar de salvar a ninguna persona por un mal testimonio, sea individual o colectivo, hermanos. No le quepa la menor duda que para Dios no hay nada imposible. Con los creyentes, a pesar de los creyentes, sin los creyentes, Dios va a salvar a todos aquellos que ya ha escogido. Eso no le quepa la menor duda, hermano. Ahora, hermanos, somos responsables, somos embajadores, dice la Escritura, que hablamos en nombre de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros, dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos, nuestra vida de testimonio también tiene que crecer, queridos hermanos. Y esto, lejos de ser un reto, tiene que ser un estímulo de parte de Dios a crecer en el desarrollo de vida. Extender las piernas de la fe, hermanos, para que podamos modificar hábitos, costumbres, de acuerdo a lo que edifica y de acuerdo a lo que conviene, a lo que produce poderosamente el Espíritu Santo en nosotros y no lo que es caprichoso, humano, lo que nos gusta, lo que nos causa placer o deleite personal. Queridos hermanos, el mundo hace lo que quiere, el creyente no. Vuelvo a reiterar esto. El mundo hace lo que quiere. El creyente no puede hacer lo que quiere. Debe hacer lo que el Señor manda y llevar una santa y piadosa manera de vivir, como dice la Escritura, para que cuando vayamos a predicar del Evangelio, que es una de las metas fuertes que la Iglesia tiene que tener este año, no solo colectivamente y por reuniones organizadas, personal e individualmente, hermano. Cuando, reflexionen esto, cuando vino la dispersión, ¿qué reuniones evangelísticas había como iglesia, hermanos? No había. Eran dispersos. Algunos pocos se encontraban entre ellos. Muchos callaron, cerraron la boca, pero otros muchos transmitieron. Y mientras iban huyendo, iban predicando y dando testimonio del Señor Jesucristo. Claro, cuando estaban cómodos era fácil, pero ahora... ahora venía un golpe fuerte para la iglesia en ese tiempo. Hermanos, el verdadero evangelismo nace del testimonio personal, el uno a uno, con el que el Señor pone a nuestro lado, hermanos. Porque nosotros no vamos a salvar a nadie, la iglesia no va a salvar a nadie. Lea lo que dice el pasaje de Hechos 47, la última parte, donde dice: y el Señor, no la iglesia, no los apóstoles, no los creyentes, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, de nosotros está el difundir el Evangelio, el llevar una vida santa que honre el mensaje que nosotros predicamos, para que otros, tomando personalmente la decisión, reciban a Jesucristo como Salvador, hermanos. Tenemos que crecer en el evangelismo personal, hermanos queridos, no solo en el colectivo. Eso tiene que estar también, por supuesto, hermanos. Pero no puede ser que cada creyente no dé testimonio donde esté, en el colegio, en el trabajo, en tu familia que no conoce al Señor, en tus amigos que antes vos te juntabas a hacer barbaridades con ellas y ahora que conociste a Cristo ya no tenés más la misma conducta de antes. Ellos tienen que ver el cambio de vida en vos para que ellos sean alcanzados para tu gloria. La esposa que se convirtió y el esposo o el conviviente que no cree en Cristo tiene que ser alcanzado por el buen testimonio y el desempeño de vida de ella. El varón de Dios que conoció a Jesucristo como Salvador y su esposa y sus hijos todavía no, tienen que demostrar que en Jesucristo hay salvación y el poder está en el cambio que Dios ha realizado en la vida de este varón. Ese es el proceso poderoso del Espíritu Santo a través del Evangelio en la vida de las personas, hermanos. La iglesia no convierte a nadie, hermanos. Nosotros no vamos a cristianar a nadie, hermanos. Una de las metas y propósitos de la iglesia es alcanzar a nuestro barrio. ¿Para qué? Para que aprenda cultura, para que aprenda modas, para que aprenda oficios, para que aprenda a jugar a la pelota bien, al vóley. No, hermanos. Es un medio para vincularnos y predicarles el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que transforma la vida de ellos, hermanos. No nos confundamos. Tenemos que tener en claro que cada uno de nosotros debe mostrar a Cristo. A ese Dios amoroso, salvador, precioso, que dio su vida por nosotros. Esta gente entendió bien el compromiso. ¿Vos y yo, hermanos? Se viene un 2023 especial. ¿Qué grado de identificación has de tener con el evangelismo? Difundir el mensaje de Dios. Sencillo. No hace falta tener demasiadas palabras. Contar el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cómo conociste al Salvador? ¿Qué es lo que hace hoy en tu vida? Y sobre todo, que ha llenado tu corazón y no estás más solo. Ahora tenés al gran pastor de las ovejas que está disponible las 24 horas del día. Es difícil encontrar un pastor que las 24 horas del día esté disponible. Sí lo tenemos. Vos lo tenés y yo que hemos conocido a Jesucristo. Vos estás pidiendo pastor, hermano, en el cielo tenés un gran pastor. Conocelo, disfrútalo, amalo, comprométete con él. Da los mejores años de tu vida para él. No te quedes en la pobreza de vida espiritual. Dios quiere que crezcamos. ¿Qué compromiso con las misiones? La iglesia tiene compromiso con la obra misionera. Apoya a varios misioneros. Misionero Quero, que vino este año desde los jóvenes, pero con toda la iglesia hemos de participar en las necesidades de nuestros queridos hermanos para la obra. También nuestro hermano Cisneros, también nuestro hermano Facundo Sarmiento, ahí cerquita de donde está Quero, en el norte de la provincia de Córdoba. Nuestro hermano Hoyos, en Santiago. A través de Confe, también, y las ofrendas para especiales que los hermanos a veces traen. Esto contribuye para con la obra misionera. Ahora, no es misionología, ¿eh? Es misiones, es extender el mensaje del Evangelio. Las misiones nacieron extendiendo el Evangelio de Cristo, hermanos, a lugares donde no hay obra de Dios. ¿Qué compromiso vamos a tener como iglesia, vos y yo, en el 2023 para con la misión? De hecho, como iglesia queremos volver a tener un ministerio enfocado a las misiones. Estamos orando para poder desarrollarlo para la gloria de Dios. ¿Qué compromiso hemos de tener con la palabra de Dios este año? Con las oraciones, hermano. ¿Vas a seguir quedándote en casa cómodo? Te animo, querido hermano, de todo corazón a venir a orar, a clamar al Señor. Queremos una iglesia poderosa, hermanos. Creo que hay que mirar el testimonio que Dios nos ha dejado en su palabra. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos queridos. Que sea esto de ánimo, de esfuerzo para este año, para no conformarnos a lo que el enemigo propone. ¿Qué propone el enemigo? Y que no hagamos nada, que estemos cómodos. Que otros lo hagan. La iglesia no se basa en su servicio en pocos, hermanos. Todos tenemos que servir, hermanos. Y desarrollar todos los dones y capacidades los cuales nos han sido dados por gracia de Dios. Ahora, todavía vos que no conoces a Jesucristo como Salvador, que simplemente asistís, te invito a confiar en ese Dios maravilloso que desde el cielo pensó también en vos como pensó en mí y en cada uno de los que habitamos el mundo, sin acepción de personas alguna. Dios nos amó y ese amor no fue simplemente una declaración a través de un poema precioso. El mejor poema de amor está en la cruz. En Cristo, quien dio su vida por vos, como la dio por mí. ¿Vas a valorarlo? ¿Vas a pensar que simplemente un hecho más histórico fue uno más? El propio Hijo de Dios tuvo que dar su vida por vos y por mí. Estos hermanos, cuando se dieron cuenta quién era el que murió en la cruz, no dudaron. ¿Qué hacemos? Y el consejo apostólico fue, arrepiéntanse. Ellos estaban compungidos, dice, de corazón. Tenés que recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Tenés que reconocerte un pecador delante de Él. Y por eso Cristo murió en la cruz, para pagar el precio de los pecados. Derramó su sangre para limpiarnos, para poder perdonarnos, para hacernos nuevas personas, para que pueda el Espíritu Santo hacer morada permanente en tu interior como sello y propiedad de que sos un hijo de Dios. ¿Te vas a ir igual que como venís siempre, sin Cristo, sin esperanza de vida eterna? Te invito a que hoy recibas al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en tu presencia, donde lo más preciado es que tú estabas en medio nuestro. Hiciste morada, estuviste aquí presente y eso ha enriquecido nuestro tiempo. Nos has hablado por tu palabra, hemos hecho memoria de nuestro amado Salvador. Qué bueno, Él es el agua bendita que satisface toda sed espiritual. Señor, gracias. Queremos que obres en la vida de cada uno, en tu siervo, Señor, primero, para que este 2023 sea un año de compromiso con la vocación celestial de alcanzar personas para tu gloria, comprometidos con la causa de Cristo, Señor, de vivir una vida seria, firme, sin movernos en las convicciones que tú nos has dado por tu palabra, Señor. También, Señor, que crezcamos en la obediencia, que crezcamos en la oración, Señor, que crezcamos en las alabanzas a tu nombre precioso, Señor. Pero también queremos, Señor, crecer en que, difundiendo tu mensaje santo, tú puedas añadir cada día los que han de ser salvos. Clamamos por las personas que no tienen a Jesucristo como Salvador. Clamamos por las personas que conforman nuestro barrio, nuestro entorno familiar, laboral, Señor, educacional, familiar, Señor, que tú estés obrando con poder, pudiendo difundir este mensaje precioso de vida eterna en Cristo Jesús. En su nombre precioso oramos. Amén.